¿Puede mirar atrás a su vida y decir que se comprometió a caminar en el centro de la voluntad de Dios? Toda persona debiera comprometerse a hacer la voluntad del Padre Celestial, incluso antes de saber que eso fue lo que hizo cuando confió en Jesucristo como su Salvador.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Seguro que se apartará de la voluntad de Dios, tropezará y se caerá de bruces. Sin embargo, si se compromete a vivir para Dios, Él le hará volver a su voluntad. Nunca podrá sentir gozo en la vida hasta que llegue al lugar en el que sabe que su propósito principal es descubrir el propósito de Dios.
El capítulo 12 del libro de Eclesiastés lo resume todo al final. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículos 8 al 14. Dice así: Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Mire, experimentó todo lo que parecería ser bueno, correcto y que le daría satisfacción, pero terminó insatisfecho. Sigamos leyendo los versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amable oyente, si somos sabios, aceptaremos lo que dice en estos dos últimos versículos y nos ahorraremos muchos problemas. Porque fíjese, hay muchas personas que emplean los primeros 11 capítulos y la primera parte del capítulo 12 intentando averiguar qué es lo que les satisface verdaderamente en la vida y cómo gozar de la vida. Sin embargo, el autor dice que hizo todo eso. Hizo algunas cosas que nosotros no podríamos hacer y no hemos hecho. Y como él lo experimentó todo y lo probó todo, su conclusión es que ninguna de esas cosas satisface verdaderamente el corazón humano. Estoy seguro de que algunos de quienes nos escuchan dirán: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. No sabe con quién tengo que vivir, ni el dinero que gano o de dónde vengo. Usted no conoce mis antecedentes. Sin embargo, si lo observa, ninguna de esas cosas verdaderamente cuenta para nada con respecto a si sentimos gozo o no. La clave está en el interior. Seguramente conocemos a algunas personas que han experimentado toda clase de tragedias en la vida y nos hacen parecer unos niños en el mundo espiritual, porque han aprendido a sentir gozo en medio de las circunstancias en las que se encuentran. El apóstol Pablo dijo que aprendió a estar contento en cualquier circunstancia, pero eso no significaba que Pablo nunca intentó mejorar. Dijo que había descubierto que hay algunas cosas en la vida que no podemos cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una de dos cosas. Aprendemos a gozar de la vida cuando no podemos cambiarla, o nos volvemos amargados, resentidos, y morimos cada día hasta que Dios nos llame. Ahora bien, podría mencionar algunos versículos de la Escritura y algunas cosas muy trilladas que todos conocemos de memoria, pero he intentado profundizar en algunas áreas para hacernos pensar en nosotros mismos y abrir nuestro corazón acerca de nuestra vida para así sincerarnos con nosotros mismos. Esa es mi intención con este mensaje. Leamos de nuevo Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10. Dice así: Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y entonces las comunicó. Eso es lo que yo quiero comunicarle a usted, amable oyente. Y lo primero que usted tiene que hacer es descubrir el propósito de Dios para su vida. No me importa cuánto dinero tenga, cuán hermosa pueda ser su esposa o cuán bien parecido sea su esposo. No importa lo que usted posea, dónde haya estado, dónde se dirige en la vida o cuántas oportunidades tiene. Si no descubre el propósito de Dios, siempre estará buscando y mirando un poco más allá, esperando siempre descubrir a la vuelta de la esquina siguiente ¿Cuál es su propósito en la vida? Por tanto, una de las cosas más inteligentes y sabias que usted puede hacer es que su búsqueda principal en la vida, además de buscar al Señor Dios, sea preguntar, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cómo quieres que emplee mi vida? ¿Cómo quieres que invierta mi vida? Y cuando descubra eso, creo que tendrá parte del fundamento. Ahora bien, permítame decir que enfoco este tema desde un punto de vista cristiano, porque el primer paso es siempre recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y entregarle su vida. Ese tiene que ser el fundamento. No hay satisfacción en la vida aparte de eso. Sin embargo, tras haber hecho eso, construir sobre ese fundamento de su fe en Dios, el paso siguiente es descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida. Yo lo descubrí muy temprano en mi vida. Y comprendo que Dios no actúa de la misma forma en las vidas de todas las personas, aunque puedo decir que Él tiene tanto interés en que usted conozca ese propósito para su vida como que yo conozca el mío. Por eso creo que, como padres, antes de que nuestros hijos comprendan lo que significa, tenemos que comenzar a hablarles acerca de descubrir cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y cuando crezcan y maduren, no serán capaces de recordar cuándo oyeron eso por primera vez. Fíjese que no empezamos a hablarles de eso cuando son adolescentes. Empezamos a hablarles acerca de encontrar la voluntad de Dios para sus vidas antes de que ni siquiera comprendan lo que eso significa, para que así crezcan bajo esa sensación de tener que descubrir qué es lo que Dios quiere que hagan con sus vidas, porque eso es importante. Lo segundo es lo siguiente. Comprométase a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Mire, no siempre lo hará, pero necesita llegar a un punto en su vida en el que tendrá que hacer este compromiso y decir, cuando Dios me muestre su propósito para mi vida, me comprometo a andar en su voluntad. Seguro que se apartará de su voluntad, tropezará y se caerá de bruces. Algunas cosas serán un caos y fracasará en algunas otras. Sin embargo, si se compromete a vivir para Dios, ¿qué ocurre? Cuando usted tropieza, Dios le levanta. Cuando hace un giro equivocado, Él le hace volver a su voluntad. Amable oyente, nunca gozará de la vida hasta que llegue al lugar en el que, a pesar de sus fracasos, sabe que su propósito máximo y fundamental es descubrir el propósito de Dios y andar en su voluntad día tras día. Es algo que hay que resolver definitivamente. No dije que es algo que hay que hacer definitivamente, sino que hay que resolver definitivamente que su propósito en la vida, cualquiera que sea el que Dios le muestre, es comprometerse con Él y andar en su voluntad día tras día. Hay personas que asisten a la iglesia cada domingo y que se acercan al altar y dicen, «Sé que algo tiene que suceder en mi vida, sé que Dios está haciendo algo en mi vida y quiero ser lo que Dios quiere que sea». Sin embargo, entonces añaden el pero. Y quisiera preguntarle si alguna vez en un momento concreto dijo usted decididamente, sí, acepto a Jesucristo como mi Salvador desde este momento, confío en Él como mi Salvador. Le pregunto si lo hizo tan decididamente que puede mirar atrás a su vida y decir que se comprometió a caminar en el centro de la voluntad de Dios como Él le muestre que lo haga, como le capacite y empodere para hacerlo y como le fortalezca para hacerlo. ¿Es el deseo de su corazón vivir en el centro de la voluntad de Dios? Toda persona debiera comprometerse claramente a hacer su voluntad, incluso antes de saber que eso fue lo que hizo cuando confió en Jesucristo como su Salvador. Amable oyente, hasta que usted haga eso, habrá entrado por la puerta, pero seguirá jugueteando con otras cosas. Dios quiere que haga un compromiso concreto y determinado. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, leemos que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es nuestro servicio racional. Nos dice que dejemos de ser conformados a este mundo, o ser metidos en el molde del mundo y formados según su diseño, y que en cambio, seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, y así podamos demostrar con nuestra vida cuál es la voluntad de Dios buena, perfecta y aceptable. Entonces, lo que le pregunto es lo siguiente. ¿Hubo algún momento concreto cuando usted dijo, Señor, es el deseo de mi corazón y me comprometo a caminar en el centro de tu voluntad todos los días de mi vida? Cuando usted hace eso y es salvo, no pierde la salvación. Aunque hizo el compromiso de caminar en la voluntad de Dios, tropezará y caerá. ¿Pero quiere saber algo? Cuando Dios escucha que usted hace ese compromiso con Él, creo que pone todo su empeño sobrenatural, lo cual no es ningún problema para Él, para ayudarle a mantenerse dentro de los límites de su voluntad para su vida. Lo tercero que mencionaré brevemente, porque ya lo mencioné dos veces antes, es que debe tener una conciencia limpia. No hay forma de sentir gozo en la vida con una conciencia dividida. ¿Qué sucede? Una conciencia que remuerde, una conciencia que no está limpia, divide la mente y agota la energía. Usted no puede concentrarse en lo que tiene delante y nunca puede dar lo mejor de usted en nada si tiene una mente dividida, porque su conciencia no está limpia. El siguiente es cultivar el espíritu de gratitud. No creo que podamos sentir gozo nunca de la vida hasta que cultivemos el espíritu de gratitud, lo cual significa que es algo en lo que tendremos que trabajar a fin de llegar al punto de creer que Dios está actuando verdaderamente en nuestra vida y gocemos así de la vida cristiana. Ahora bien, alguien hizo la sugerencia de que no nos levantemos nunca de la cama en la mañana hasta haber dado gracias a Dios por algo. Amable oyente, ¿no supondría eso un cambio en su casa? Si todos en su casa no se levantaran de la cama hasta haber dado gracias a Dios por algo. Puede que algunos no se levanten hasta las 10 de la mañana, pero eso es porque tienen mala memoria. Es el único motivo. Fíjese que una de las primeras cosas por las que debiera estar agradecido es por haber tenido una noche de sueño reparador. Lo que he observado en personas que sienten gozo en la vida verdaderamente es que siempre expresan gratitud. ¿Y sabe usted por qué cosas expresan gratitud? Por las cosas pequeñas. No solo las cosas grandes, sino también las pequeñas. La gratitud por las cosas pequeñas es lo que demuestra nuestra sensibilidad. Me gustaría desafiarle a hacer algo. Quisiera desafiarle a que se comprometa con Dios y que esta semana exprese gratitud a alguien de forma deliberada y personal cada día, cara a cara. Mire, puede que no sea por algo que esa persona haya hecho por usted. Cuando puede dar gracias por algo que alguien ha hecho por otra persona y usted es una tercera parte, eso es verdadera gratitud. El siguiente punto es este. En cualquier cosa que haga, hágalo lo mejor posible. Leamos otra vez lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Amable oyente, permita que le diga algo. Hay personas que hacen bien su trabajo y puede que ni siquiera les guste el trabajo que hacen. Pero he visto personas que tienen un trabajo y lo hacen bien. Y uno piensa que hacen un trabajo realmente bueno, pero entonces dicen que en realidad no les gusta su trabajo. Sin embargo, en ocasiones he observado que si una persona llega a una posición que no pidió y que no le gusta, quizás sea una de esas cosas que Dios hace para pulirlo y moldearlo un poco de camino hacia otra cosa. Si esa persona hace bien su trabajo, he notado que aún así puede gozar de la vida incluso si está atravesando un pequeño valle que no le gusta. Ahora bien, ¿sabe usted cuál es la mejor forma de salir de un valle? Es mantener una actitud correcta mientras lo atraviesa, porque Dios estará intentando hacer algo. Tal vez Dios le coloca a usted en un pequeño valle, ya sea en su profesión o en algún área de estudio que no le gusta particularmente. No le gusta el semestre, pues no recibe ninguna de las clases que le gustan. Los horarios son malos, todos los profesores son unos charlatanes y a usted no le gusta nada. Permita que le diga algo. Si se queja durante todo el semestre, requerirá el doble de energía por su parte. Sin embargo, si lo hace lo mejor posible, tendrá un resultado muy diferente. Sentir gozo en la vida no tiene que ver con cuáles son mis circunstancias, sino con cuál es mi actitud. A eso se reduce todo. Por tanto, en cualquier cosa que haga, hágalo lo mejor posible. Mire, cuando yo tenía que limpiar el piso en la casa, y solía tener que limpiar y hacer muchas otras cosas que debía, si iba apresurado, lo que hacía era levantar la alfombra y dejar la suciedad debajo en una esquina. Entonces, después intentaba regresar y limpiar esa suciedad de debajo de la alfombra antes de que mi mamá volviera a casa. En ocasiones me atrapaba y otras veces no. Sin embargo, lo que yo hacía era tomar un atajo y eso nunca sale bien. Cuando usted hace las cosas lo mejor posible, hay algo en eso que le permite sentir gozo de la vida. Sin embargo, cuando no hace lo mejor posible, no gozará de ella. No cuenta para nada lo que usted haga, pues no sentirá gozo de la vida si no lo hace lo mejor posible. Es verdad que algunas veces tendrá que aplicarse y trabajar en ello, pero debe hacerlo lo mejor posible. El siguiente punto, concéntrese en lo que está haciendo en el momento. Amable oyente, ¿sabe lo que observé acerca de Jesucristo? Cuando leemos los evangelios y lo pensamos, él era un hombre emocional. Él era Dios, pero una de las cosas que tenía Jesucristo era la tremenda capacidad para concentrarse en lo que estuviera haciendo en el momento. Y creo que la mente de Jesucristo estaba afianzada en eso. Si observamos a las personas que gozan de la vida, de alguna forma son capaces de concentrarse en una sola cosa, de apartar todo lo demás por el momento y trabajar en eso y hacerlo, o de la misma forma, son capaces de gozar de lo que están haciendo. Ahora bien, muchas veces yo he tomado un día libre y pensé que lo disfrutaría, pero durante todo el día hacía planes para mañana, la semana siguiente, o pensaba en qué iba a predicar el domingo o en lo que hice el día anterior. Eso no es un día libre. Fíjese, no podemos sentir gozo de la vida si siempre estamos pensando en el ayer y en el mañana. El disfrute de la vida demanda que aprendamos a concentrarnos. Y como padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a concentrarse en el ahora, porque cuando salgan al mundo serán empujados en muchas direcciones. Concentrémonos en lo que estamos haciendo en el presente. El punto siguiente es que debe aprender a perdonarse a sí mismo. Si usted no aprende a perdonarse, nunca sentirá gozo de la vida. En otra ocasión hablamos de que permitimos que cosas del pasado permanezcan y produzcan culpa en nuestra vida. Amable oyente, tiene que aprender a perdonarse. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con si otras personas nos perdonan o no. Usted sabe que Dios le perdonará. Pero, ¿puede perdonarse a usted mismo? Nunca podrá sentir gozo de la vida hasta que sea capaz de decir, «Señor, quiero darte gracias porque tú me perdonas al margen de si los demás me perdonan o no. No puedo preocuparme por eso y me perdono a mí mismo». ¿Por qué? El motivo es sencillo. Dios no quiere que me reprenda a mí mismo en otra ocasión por cualquier cosa que Él ya me ha perdonado. Amable oyente, quisiera hacerle una pregunta. ¿Es uno de los motivos por los que no está gozando de la vida que sigue atormentado por algo del pasado que no puede resolver? Tiene que afrontarlo directamente y decirle a Dios, «Señor, quiero darte gracias por perdonarme, y en este momento me perdono a mí mismo en el nombre de Jesucristo». Si piensa que no puede hacer eso, recuerde que es un acto de la voluntad. No es que usted no pueda hacerlo. Eso es lo que piensa la mente. Fíjese en lo que ocurre. Cuando Dios dice que me ha perdonado, cuando Él me perdonó, eso no tiene nada que ver con mis emociones. Si Dios dice que soy perdonado, lo soy a pesar de si lo siento o no lo siento. Dios ya me perdonó y soy perdonado. Ahora tengo que dejar a un lado mis emociones y actuar por mi voluntad. La fe es un acto de la voluntad y no algo emocional. De hecho, es un acto de la voluntad antes de ser nada emocional. Si usted no puede perdonarse por haber cometido errores, por haber pecado contra Dios o haber herido a otros, si no puede experimentar perdón, perdonarse a sí mismo y a los demás, nunca sentirá gozo de la vida. Quisiera decir que uno de los grupos de personas más tristes que conozco son quienes viven con amargura, rencor, resentimiento y hostilidad hacia otras personas. Por tanto, con frecuencia se siguen aferrando a una pequeña raíz. Es una pequeña raíz de amargura que está ahí quizás porque alguien les hizo daño y no pueden superarlo. Amable oyente, no podrá gozar de la vida si hay alguna raíz de algo que usted no puede perdonar o si no puede perdonarse a sí mismo. Oremos. Padre Celestial, quisiera orar en este momento por esa persona que nunca ha sido salva, que está en una lucha horrible e imposible, experimentando que se agota su energía debido al conflicto que se libra en su interior y con su sistema emocional desequilibrado. También quisiera orar por esa persona que mediante pura persistencia y determinación ha llegado hasta este punto y está decidida a seguir adelante hasta que las cosas cambien. Te pido que le ayudes a comprender que las cosas no cambiarán hasta que Jesucristo entre en su corazón con perdón y limpieza y sustituya su desgracia, su autodeterminación y su culpa por perdón y limpieza. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo recordamos a otros en nuestras oraciones? ¿Estamos orando por las necesidades de los demás? El Dr. Stanley nos habla un poco más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Cómo sentir gozo en la vida?, el cual forma parte de la serie Con el gozo del Señor, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Del corazón del pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del corazón del pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Nuestras oraciones son importantes. Escuchemos qué es lo que debemos hacer para que nuestras oraciones hagan la diferencia en la vida de los demás. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
No tiene nada de malo que tengamos una lista con nuestros motivos de oración. Lo que no debemos hacer es tratar de incluir toda esta lista en una sola oración. Y esto es precisamente lo que solía hacer antes. Antes tenía 25 o 30 motivos de oración en mi lista y me afanaba al tratar de incluirlos todos en una oración, pues no deseaba que alguna persona quedara fuera de mis peticiones. Este método no funcionó en mi caso, pues llegó el momento en el que solo mencionaba algo de cada persona, pues sentía que no podía incluir todo esto en mi tiempo a solas con Dios. No es necesario que hagamos tal cosa, pues el Señor conoce cada una de nuestras peticiones mucho antes de que las expongamos ante Él. Tampoco debemos hacer esto porque nos sentimos forzados a hacerlo, sino por la sencilla razón de que deseamos agradar al Señor y por el amor que tenemos por estas personas. Lo importante no es si usamos una lista de motivos al orar, sino que lo hagamos con todo nuestro corazón. No podemos orar motivados por la tradición o la rutina. ¿De qué manera podemos glorificar a nuestro Padre Celestial? Démosle nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra atención.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana concluiremos con la serie Con el gozo del Señor y escucharemos la segunda parte del mensaje Cómo sentir gozo en la vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.